Revista de la Universidad de México, número 906. Enfermedad.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado, coordinadora de Revista Digital y Medios en la revista, platicando con ustedes hoy desde la cabina de Radio UNAM. Este es el último programa dedicado a enfermedad, que es el tema que abordamos en abril, y hoy vamos a hablar de la atención que la nutriología clínica presta al cuerpo y a la persona enferma. Está conmigo la doctora Diana Castañares, también conocida como doctora comida en Instagram, a quien le agradezco infinitamente que se haya dado el modo de volar hasta aquí. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias, Mariana.
Diana Castañares es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su especialidad médica en Medicina Interna y Nutriología Clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ha sido profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y durante la pandemia fue coordinadora de Nutrición Clínica de la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex. Diana, voy a comenzar preguntándote, ¿cómo llega la nutrición a los hospitales y cómo interviene en el tratamiento de un paciente enfermo?
Bueno, la nutrición es una de las partes básicas, pues, del funcionamiento de un hospital. De hecho, muchos de los gastos de un hospital son la nutrición de los pacientes. Y todos los hospitales, pues, tienen servicios alimentarios con los que, pues, se nutre diariamente a los pacientes. Pero además, pues, cuentan siempre con servicios de nutrición clínica, en donde nutriólogos y médicos colaboran en implementar, pues, el tratamiento nutricional de los pacientes enfermos. Pues ellos llevan a cabo las adaptaciones dietéticas necesarias para poder nutrir al paciente, pues, de manera apropiada para su padecimiento. Entonces, todos los hospitales y todas las unidades, pues, médicas tienen un área de nutrición y, bueno, claro, se divide en lo que es el área en sí de la cocina y quien elabora los alimentos y, por otro lado, nutrición clínica, quien está a cargo de evaluar a los pacientes para poder dar seguimiento de la nutrición de los enfermos.
¿Y esto siempre ha sido así o ha habido un cambio en el sistema? ¿Es más reciente, que hay más énfasis?
Sí,
ahora?
Claro. Es algo que ha ido evolucionando a través del tiempo. Desde hace muchos años existían servicios alimentarios, existían dietistas, nutricionistas, que antes, pues, eran carreras de tipo técnico o asociadas a la enfermería. Y bueno, esto ha ido cambiando y, pues, existe la carrera de nutrición o la licenciatura y también las especialidades tanto médicas como de nutrición ya en la nutrición clínica. Entonces, pues, cada vez se ha ido especializando más para que, pues, sean diferentes áreas que puedan darle cabida a, digamos, al bruto de los pacientes, pero también a los pacientes que tienen requerimientos especiales o súper especializados, ¿no?
También otro aspecto que vemos en la nutrición clínica, bueno, y quizás esto también nos toca de cerca, a mí me ha tocado que acompañando y poco a poco experimentando en cuerpo propio, que es un poco el chiste de la enfermedad, pues he ido viendo cómo personas que están enfermas de pronto voltean a mirar a la nutrición con mucha atención, buscando en ella muchas respuestas, y esta adquiere una importancia valiosa, correcta y también a veces desmedida, ¿no? Vamos a ella pensando sanar desde cosas pequeñas como pequeños dolores más leves hasta padecimientos graves como el cáncer. ¿Una buena nutrición es suficiente para curarse?
No, bueno, definitivamente no es suficiente nada más la nutrición para poder curarse de muchos padecimientos, ¿no? O sea, creo que justo desde tiempos ancestrales, pues todos nos damos cuenta que a lo mejor el simple hecho de tomar un tecito nos puede aliviar de verdad algunas molestias digestivas o dolores de cabeza, no sé, algunas cuestiones ligeras, ¿no? Y que son también la mayoría de los padecimientos, afortunadamente, pero pues sí, ya teniendo padecimientos más complejos, la verdad es que desgraciadamente la nutrición no suele ser suficiente. Y también es una desgracia que, pues, muchos ahora no médicos o personas que se dedican también a los cuidados médicos crean o pretendan anunciar que con solo una buena nutrición puede uno curarse del cáncer o de la epilepsia o del VIH, qué sé yo, hay magia para todo y, pues, de repente sí existen algunos algunas personas charlatanes que quieren curar con nutrición, y esto pues no ocurre desgraciadamente. Normalmente pues se requieren muchos más procesos médicos, ¿no? De tratamiento, que para poderse curar de la mayoría de las enfermedades, incluso enfermedades metabólicas como la diabetes o trastornos como la hipertensión, que también podrían tener que ver justo con una nutrición saludable, pues no solamente cuidar la dieta va a ser suficiente para poderla reponer. Entonces, pues es cierto, la nutrición está todos los días y por lo tanto, es decir, todos los días nos alimentamos y entonces todos los días tenemos que tener una nutrición adecuada, y seguramente esto tendrá un impacto favorable en la evolución de la enfermedad, pero pues definitivamente no es lo único para reponerse.
Entonces, sí, vamos con cuidado, digamos, de esos hypes chistosos, naturopath, etcétera, ¿no?
Sí, no, yo la verdad es que preferimos combinarlo, evidentemente, como parte de una, pues, de una atención médica apropiada. Pues también tiene que estar la nutrición. Así como lo mencionabas al principio, creo que ha pasado también que muchos médicos no consideran a la nutrición como parte integral del tratamiento médico, y eso también es pues deletéreo, porque en realidad existen muchos alcances, pues, en la nutriología clínica y en cómo hemos ido estudiando y conociendo los padecimientos, que podemos entender cómo incidir de manera positiva en la enfermedad y en mantener a la persona en las mejores condiciones para poder llevar una enfermedad con más salud. O sea, es decir, teniendo un cuerpo un poco más fuerte, pues entonces también podemos combatir mejor las enfermedades, y eso es parte de la nutrición clínica, ¿no?
Uh-huh. A ti te toca ver seguramente día con día cómo esos cuerpos van respondiendo, ¿no?
Sí, pues sí, o sea, podemos ver que un paciente que profundamente desnutrido va a tener, bueno, su mortalidad incrementa de manera acelerada, y pues esto pues condiciona muchos problemas de salud intermedios. Es decir, si un paciente está desnutrido, también va a tener más problemas médicos que no son solamente su problema principal, como el paciente con cáncer, por ejemplo, que quizá durante su tratamiento, pues al desnutrirse y al estar en malas condiciones, va a tener también muchas enfermedades infecciosas, o sea, neumonías, diarreas, eventos adversos durante el tratamiento, pero que están asociados a, pues, a las malas condiciones en las que está el cuerpo debido, pues, a la enfermedad que tiene que combatir, ¿no? Entonces, esto es parte integral también, no nada más para ayudar a curar, digamos, el cáncer, sino también para poder ayudar a mantener al cuerpo en condiciones apropiadas para esto.
Lo cual nos lleva a una dimensión quizás más, comunitaria y doméstica y también personal, ¿no? Por un lado vemos esa atención clínica y pensamos naturalmente en hospitales. Y por otro lado sabemos que muchas enfermedades pues tienen que continuar atendiéndose desde los hogares, en las casas, ¿no? Y ahí intervienen ya un montón de, pues, otros factores, ¿no? Como culturales, las costumbres, el acceso a los alimentos adecuados. ¿Cómo observas tú ese tránsito que hacen, digamos, tus pacientes, esa atención de sus familias? ¿Cómo se involucra la comunidad en estas situaciones?
Sí, pues definitivamente, y quizá también por mi personalidad, o quizá esta sea parte de lo que me interesó siempre de la nutrición clínica como parte fundamental de la atención médica, ¿no? Porque es algo que ocurre todo el tiempo. Es decir, los pacientes podrán enfermarse cada cierto tiempo, tener que ir al doctor cada cierto periodo y tomar medicamentos, pero todos los días comen y todos los días van a estar en su casa, o en donde sea, alimentándose. Y esto, pues sí, pues convoca a la familia, porque muchas veces los pacientes no pueden cuidarse solos, sino que necesitan algún miembro de la familia que quizá va a tener que dejar incluso de trabajar por meses o va a desatender de manera adecuada sus otras labores para poder atender al paciente. Y pues esto siempre tratamos también de ayudar a que esto sea un poco más eficiente y más fácil, porque también termina siendo un problema social, económico, grave para muchas familias estar enfermo, que un miembro de la familia esté enfermo. Entonces, pues al darles una nutrición adecuada, también podemos ayudar a que estos problemas disminuyan y que sea un poco más llevadera la enfermedad en cuestiones, digamos, económicas y sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, claro que lo vemos todos los días, eso es en lo que tratamos de consentir pues a las familias en que puedan tener una mejor atención de sus pacientes y con esto pues una mejor calidad de vida para toda la familia.
En tu experiencia, y quizás estoy buscando una respuesta un poco obvia, pero ¿quiénes se acercan a ti para preguntarte? ¿Quiénes son las personas que están ahí para atender esto?
Sí, pues sí, generalmente las mujeres de las familias, ¿no? Las mamás, o sea, y muchas veces hasta con pacientes bien adultos, pero de todas maneras las mamás siguen apoyándolos, las parejas, las mujeres, las hijas también, hermanas, a veces ni siquiera hermanas, a veces las primas, pero siempre, sí, con la mayor de las veces, la verdad es que no tengo los datos estadísticos, pero estoy cierta que debe ser como 9-1 las mujeres que cuidan a los hombres que cuidan, ¿no? Es decir, que tienen que dejar de hacer labores para poder continuar con el cuidado de un paciente. Seguramente hay estadísticas reales, pero sí, en general son las mujeres. Y de verdad es increíble porque, bueno, hay algunas personas que por tener más acceso pues pueden contratar personas que también en general pues los cuidadores y cuidadoras suelen ser más mujeres. Las hermanas, las primas, la sobrina, la hija, siempre alguna mujer de la familia que es la que ayuda y que además también es por cultura seguramente porque son las que saben cocinar más, las que siempre han estado alrededor de la organización pues de cuidado de la casa y pues sí son generalmente ellas las que están allí.
Pues muchas gracias, Diana, por dar conmigo estos saltos y compartirnos. Qué gusto hablar contigo aquí de tu trabajo.
No, gracias a ustedes.
Para conocer las miradas tradicionales o iconoclastas, occidentales, orientales o mesoamericanas sobre la enfermedad, pueden adquirir un ejemplar de la revista en librerías independientes de UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet, en donde están disponibles más de 900 números de la revista. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.